Semana del trasvase Tajo Segura en su 30 aniversario.
1929. Entrega de aforos y concesiones a la Confederación. 5 de abril. Por Real Decreto, la Confederación se hace cargo del servicio de aforos y de las concesiones que afectan a la regularización del río, dependientes de la División Hidráulica del Segura.
Confederación Hidrográfica del Segura.
Seguimos en la segunda hora de Hoy por Hoy Murcia, es la 1:16 y le decimos a nuestros oyentes, para los que se incorporen ahora a la sintonía de la cadena SER en Murcia, que estamos realizando un programa especial desde la sede de Confederación Hidrográfica del Segura en el Palacio Fontes, que estamos en un despacho casi oval, esa es la forma de la mesa, frente a un cuadro interesantísimo de la Última Cena que representa algunos de los responsables de la construcción de la presa del Cenajo. Seguimos hablando del 30 aniversario del trasvase Tajo Segura y en este momento nos acompaña Mario Urrea, él es jefe de la Oficina de Planificación y con él vamos a hablar del aprovechamiento, del rendimiento y vamos a hablar de aguas, así, en plural. Buenas tardes.
Hola, buenas
Bienvenido
tardes.
Bienvenido nuevamente a la cadena SER y queríamos hablar un poco pues de esa Oficina de Planificación, comentar un poquito en qué consiste, porque a lo mejor el término suena un tanto abstracto y luego vamos a hablar un poquito de los rendimientos, porque hemos hablado del trasvase Tajo Segura, de Confederación, de las gestiones, incluso de política, pero vamos a ir poco a poco concretando, poco a poco yéndonos a la tierra y ya casi literalmente para saber, ese centímetro, cada centímetro de agua que llega hasta la región de Murcia, cómo se va aprovechando y qué pasa con ese agua. La Oficina de Planificación, ¿cuál es la función?
Bien, la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación, que existe en todas las confederaciones que gestiona la Administración Central, pues tiene encomendada la tarea de redactar el Plan Hidrológico de la Cuenca. Y una vez redactado, hacer su seguimiento y revisión pasado el plazo preceptivo que marca la Ley de Aguas. La Oficina de Planificación surge con motivo de la nueva Ley de Aguas del año 85, de tal manera que desde ese momento pues las actuaciones de la Administración Hidráulica pues tienen como un pilar, digámosle, uno de los de las cuatro unidades de las confederaciones, la planificación. Teóricamente, se de las actuaciones que se realizan en la Confederación Hidrográfica del Segura, pues se ajustan a lo que en su momento se planificó en relación a la administración del recurso. Esa es la tarea fundamental. También le compete a la Oficina de Planificación pues una parte singular de la Ley de Aguas, que es lo relativo a los planes de ordenación de los acuíferos, las aguas subterráneas, para que nos entiendan los oyentes, que están, por así decirlo, sobreexplotados. Es decir, que extraemos más recurso del que naturalmente podrían suministrar. Desde ese punto de vista, la oficina tiene que redactar esos planes de tal manera que se adecúe nuevamente la situación del acuífero a unas condiciones, digámosle, sostenibles. Eso es norma de la legislación hidráulica española, pero que ahora con la entrada de la Directiva Marco del Agua, que es, por así decir, el núcleo duro de lo que va a ser el nuevo ciclo de planificación en todos los países de la Unión Europea, pues se le da una importancia grande al tema del buen estado de las masas de agua subterráneas.
Entonces, en el momento, si hacemos un mapa de la región de Murcia, para las explotaciones agrícolas, ganaderas y luego, pues en última instancia, también el consumo, contamos con los acuíferos, contamos también con las baterías o pozos de sequía, contamos con el trasvase Tajo Segura y pronto contaremos con esa desalación.
Bien, con desalación contamos ya, pero destinada al abastecimiento humano,
al abastecimiento urbano. Terreno agrícola.
Efectivamente. Ya llevamos, creo recordar, desde el 2003, a través de un organismo de la Administración Central del Estado, que es la Mancomunidad de los Canales Delta y Villa, que suministra el agua en alta, es decir, a los municipios, no es el responsable de las redes de distribución municipales, sino que es el que suministra a los municipios, pues como digo, desde agosto de 2003, 2003, creo recordar, que empezó la desaladora de Alicante a suministrar agua desalada a la red de la Mancomunidad. En principio, ese agua se consumía en la zona de Alicante. Con posterioridad se han ido ampliando las desaladoras, de tal manera que ya tenemos 5 estaciones de desalación y que ya suministran a una parte muy importante del sureste en cuanto al abastecimiento. Pero están en construcción 2 desaladoras de una capacidad de desalación muy importante en Águilas y en Torrevieja, de tal manera que la previsión es que a lo largo del año que viene puedan empezar ya también a suministrarse volúmenes para el regadío, además de la desaladora de Valdelentisco, que ya está suministrando también agua para el abastecimiento y que esa antes, esperamos que en unos meses, pueda suministrar agua al regadío.
Mucha gente que se dedica a la agricultura tiene puestas las esperanzas en la desalación. Y la pregunta que le quería hacer es, ¿la desalación como sustitución, como complemento?
Bien,
es el futuro de la región de Murcia, pero...
Es el presente, será el futuro, pero desde el punto de vista de la planificación estamos entendiendo la desalación siempre como un complemento más a la batería que ha comentado anteriormente de distintos orígenes que de recursos realizamos en la cuenca del Segura. En la cuenca del Segura se utilizan todos los recursos que hoy en día la técnica es capaz de poner al servicio de las demandas. Como has dicho, tenemos recursos superficiales, que son los tradicionales de toda la vida. Tenemos aguas subterráneas que se captan y se utilizan con una gran eficiencia porque ya el coste de extracción de las aguas subterráneas implica un coste al regante. Tenemos las aguas de transferencias del Tajo Segura, que hoy por hoy creo que podemos decir que son las que representan que una tarifa de utilización de las más altas en cuanto a aguas superficiales. Tenemos las aguas de reutilización, procedentes de la depuración de aguas residuales, y hemos incorporado, como decimos, la desalación también. Es decir, la cuenca del Segura, siempre que acudimos a foros internacionales, pues nos ponen como ejemplo de esa gestión integrada de todos los recursos disponibles.
Gestión integrada, pero no olvidemos tampoco el protagonista de este programa de hoy, que es el trasvase Tajo Segura. Es el protagonista y, bueno, pues es un debate que está en la calle y es posiblemente un futuro próximo. ¿Qué pasa con esa planificación si eliminamos al protagonista?
Bien, ese es un escenario que de momento en la cuenca del Segura no estamos manejando.
No nos está dando,
eso es lo primero que hay que decir. Nosotros planificamos con las normas vigentes, y en las normas vigentes, y hoy estamos celebrando esos 30 años, pues está el Tajo Segura. Sí que es verdad que ante lo que se está diciendo, pues creo que hay que poner en valor cifras relativas al Tajo Segura. La primera es que en el abastecimiento, pues más del 50% del abastecimiento que el año pasado gestionó la Mancomunidad de los Canales del Tevilla, pues son del Tajo Segura. Y en el regadío, esos 400 máximos hectómetros cúbicos trasvasables, pues significan del orden del 35% de los recursos que la cuenca utiliza. El suprimir para el abastecimiento y para el regadío esos volúmenes, pues entendemos que, utilizando un término de la directiva Marco, tiene un coste desproporcionado. Y dicho eso, la segunda cuestión que se plantea, y lo hemos comentado anteriormente, era, bueno, pero es que ahora hay agua desalada. Bien, el agua desalada es un complemento. Yo creo que a ningún ciudadano se le ocurre que zonas que están alejadas de la costa pues puedan recibir un agua desalada. La virtud que además en la planificación de la cuenca del Segura aporta el trasvase Tajo Segura es que al entrar geográficamente por el norte de la cuenca domina grandes superficies y nos va a permitir que con aguas desaladas que aplicaremos en la costa podamos permutarlas con estas aguas del Tajo e incluso alguna agua del propio río Segura que esté en cabecera para, mediante las permutas convenientemente regladas desde el punto de vista de la legislación y del régimen concesional, nadie le va a modificar su régimen concesional por esta operación, pues podamos dar juego a un agua desalada, porque podría darse el caso de que en las determinadas épocas del año no hubiera demanda para poder el agua desalada ser colocada, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, con este juego nos va a permitir maximizar o optimizar las desaladoras.
Uh-huh. Ya la última pregunta que le vamos a hacer, Mario Urrea, es ¿cuánto rentable nos sale el trasvase Tajo Segura a los murcianos? Y hablo de murcianos en general, los que se dedican a la agricultura, los que no, tanto los de directamente como los indirectamente beneficiados. ¿Cuánto rentable nos sale?
Lo primero es que, aunque estamos en Murcia, estamos en la Confederación Hidrográfica del Segura y nosotros atendemos al sureste. Atendemos a Murcia, atendemos a Castilla-La Mancha, atendemos a Almería y atendemos a Alicante. Y el Tajo Segura está en el ámbito de la Confederación y, por lo tanto, esa rentabilidad pues se extiende a las provincias donde llegan las aguas del Tajo Segura, que no solo es Murcia. Pero dicho eso, lo que sí hay que reconocer es que dentro del conjunto de las cuencas nacionales, cuando con motivo de los análisis económicos que hemos realizado en las oficinas de planificación de las distintas confederaciones del Guadalquivir, del Ebro, del Tajo, etcétera, pues lo que se pone de manifiesto era algo que ya era conocido, pero a lo mejor no estaba cuantificado relativamente de unos respecto a otros. Y lo que digo que estaba en la sensibilidad, en la cultura, de que estas aguas dan una gran rentabilidad a estos regadíos, pues se ha confirmado, del orden incluso de triplicar, duplicar en muchos casos, e incluso triplicar las rentabilidades que los cultivos presentan en esta cuenca respecto a esas otras cuencas del Estado.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Hoy por Hoy Murcia. Hemos conocido un poquito más cuál es la planificación de las aguas en Murcia, conociendo un poquito más incluso lo que no vemos, que son las aguas subterráneas, y así pues sabemos un poquito también lo que pasa por esta tierra por la que andamos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Damos paso a unos segundos de publicidad y seguimos contándoles más información sobre el trasvase Tajo Segura y ya su madurez, porque tiene 30 años.
Semana del trasvase Tajo Segura en su 30 aniversario.
1931, Mancomunidad Hidrográfica del Segura. 26 de junio. Por decreto, la Confederación cambia de nombre por primera vez, pierde la autonomía y funciona con comisiones gestoras.
Confederación Hidrográfica del Segura.
Continuamos con más asuntos en Hoy por Hoy Murcia en esta segunda hora de programa. Ya saben, y para quien no lo sepa y se incorporará con nosotros, les tenemos que decir que estamos celebrando esos 30 años del trasvase Tajo Segura durante toda la semana y que lo prometido es deuda. Prometíamos un programa especial desde la sede de Confederación Hidrográfica, hablando de las diferentes gestiones y poniéndoles nombres y caras a muchos de los responsables de que la cuenca del Segura funcione como funciona. En este momento vamos a hablar de un aspecto técnico y vamos a hablar también de la historia de ese agua que circula y que desde luego pues da esas grandes producciones que hablábamos con Mario Urrea. Nos acompaña Joaquín Ezcurra, director técnico de Confederación Hidrográfica. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña José Luis Nicolás, él es jefe de explotación. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con ustedes vamos a hablar de aspectos muy técnicos, creo que poco conocidos, porque siempre estos aspectos técnicos sabemos los resultados, pero a veces los nombres y quien toma las decisiones son menos conocidos, sobre la explotación del trasvase Tajo Segura. Con Joaquín Ezcurra queremos hablar un poquito de historia. Además, estamos aquí para celebrar esos 30 años, de cómo empezaron esas primeras explotaciones hídricas, de cómo se fue forjando poco a poco lo que es hoy esa red de aguas en nuestra región.
Muy bien, muchas gracias. Mire usted, el tema del trasvase Tajo Segura es posiblemente la obra hidráulica de más trascendencia que se ha construido en España y en cuanto a transferencia de caudales, pues de las más importantes que hay en el mundo. De todos es sabido que la cuenca hidrográfica es una segura, es una cuenca que siempre ha sido deficitaria en recursos de agua, siempre ha luchado mucho por intentar traer agua de donde procediera como más adecuado. Y ya nos podemos remontar a los años 1933 para que de alguna forma se empezara a hablar de que el trasvase Tajo Segura era necesario para la cuenca. Hay que contar que estamos hablando de hace muchísimos años, que los medios técnicos y los medios constructivos no eran los que hay ahora, ni mucho menos la situación económica, con lo cual no es raro que ese planteamiento que se suscitara entonces no se llevara a la práctica hasta muchísimos años después. Tanto es así que podemos hablar que después de múltiples actuaciones para reconducir el tema del trasvase Tajo Segura, pues llegara el año 1967, en el cual la Administración del Estado considerara que había llegado el momento de realizar ya un anteproyecto de aprovechamiento conjunto de las aguas del Tajo Segura para la zona del sureste. Y así se inició, se inició el estudio definitivo de lo que iba a llegar en un plazo de poco más de un año a plasmarse en la aprobación de la ejecución de las obras correspondientes. De tal forma que en septiembre o en octubre del año 1968 ya se dio la orden de que comenzaran a realizarse estas obras, que nada más y nada menos consiste en traer el agua desde la cabecera del Tajo a lo largo de 260 kilómetros hasta llegar a la cuenca del Segura y dejarla en el embalse de Talave, y después hacer toda la red de distribución y transporte dentro de la cuenca del Segura, que se llama trasvase, con una longitud aproximada de unos 300 kilómetros más, junto con una serie de embalses e impulsiones que son necesarias para tan compleja obra hidráulica. Podemos decir que esta obra, que ha sido larga en el tiempo, ha tenido muchos problemas técnicos y económicos. En el sentido técnico, podemos decir que hubo un momento que se pensó que lo que es el acueducto, antes de su llegada a la cuenca del Segura, con el túnel del Talave, pues podemos decir que hubo un momento que se pensó, como consecuencia de que se había producido el hundimiento de la máquina perforadora a topo que había, que podía llegar a paralizarse y o a retrasarse en tiempo. Gracias a Dios se adoptó una solución sabia, que fue dar por perdida aquella máquina costosísima para aquellos años y proseguir con otro equipo también muy costoso para que las obras no se retrasaran el menor tiempo posible. Tal es así que nosotros podemos decir que ya en el año 71, cuando ya estaban comenzadas las obras del acueducto trasvase Tajo Segura a lo largo de esos 260 kilómetros, lo que es la Confederación Hidrográfica del Segura elabora, que eso era su obligación, el anteproyecto de soluciones para repartir el agua dentro de la propia cuenca. Eso era una situación totalmente novedosa. Lo único que se conocía era una distribución previa que se había hecho a dónde deben de ir los caudales trasvasados dentro de la cuenca del Segura, mediante un acuerdo del Consejo de Ministros del año 70, y en base a esa distribución de caudales por zonas todavía sin definir, se elaboraron una serie de soluciones, un anteproyecto de solución en la cuenca del Segura, que incluía 9 posibles soluciones de transporte del agua dentro de la cuenca. Esas se debatieron, se estudiaron por todos los estamentos políticos y sociales que entonces estaban al frente de la gobernación, y se eligió una de ellas, que se llamaba la solución sexta con variante, que es la que se llevó a la práctica. Esta solución era, como todos ustedes saben, que esas aguas del acueducto de a lo largo de esos 260 kilómetros llegan las aguas al embalse de Talave, del embalse de Talave, que está en el río Mundo, que es un afluente del Segura por su margen izquierda, pasan al embalse de Camarilla, y de allí confluyen otra vez al río Segura y sigue aproximadamente durante 70 kilómetros conjuntamente los caudales propios del río Segura Mundo con los propios que se han trasvasado, hasta lo que es el centro neurálgico del trasvase, que es el Azud de Ojos. El Estatuto Jos está situado en el río Segura, aproximadamente, pues eso, en la población de Entre Ojos y Blanca, y es allí donde nacen los dos grandes canales de distribución del agua por la cuenca, el canal de la margen izquierda y el canal de Crevillente, que llega también hasta el embalse de la Pedrera a través de un partidor, y a través de ese embalse de la Pedrera sale lo que es el canal del campo de Cartagena. Y después, desde una elevación que existe en el Azud de Ojos, una elevación aproximadamente de unos 150 metros, pues llega a la altura suficiente para transportarla hasta la central de Alhama, donde se eleva a otros 116 metros y poder dominar los regadíos de Lorca e incluso la zona de la Almanzora. Todo esto que se dice muy rápidamente, claro, son obras de mucha entidad, donde paralelamente, cuando ya se habían iniciado las obras del denominado post-trasvase de esa infraestructura, pues había que adecuar todas aquellas zonas de regadío donde iban a ir estas aguas. Y entonces, paralelamente, se empezaron a publicar los decretos de declaración de interés nacional las zonas de regadío que tenían derecho a agua del trasvase, e incluso con los decretos que establecían cuáles eran los procedimientos de demarcación de esas zonas perimetrales. Y una vez que eso estuvo demarcado, se hicieron los planes coordinados de obra que dieron por resultado todas las infraestructuras necesarias paralelamente a la ejecución de la infraestructura principal para acondicionar zonas regables con derecho a agua del trasvase, que en líneas generales, según el estudio realizado por el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura que tenemos vigente, las aguas del trasvase, que en una primera fase estaban referidas a un volumen máximo de 600 hectómetros cúbicos, se iban a repartir por las distintas zonas, de acuerdo con ese reparto que hizo el Consejo de Ministros, y que los planes coordinados contemplaran toda la red de conducciones, desagües, drenajes, caminos que llevan toda esta zona regable, de acuerdo con unos decretos que aprobó el Consejo de Ministros y con los informes favorables del Ministerio de Agricultura. No hay que olvidar que las zonas regables donde había el agua del trasvase no eran cualquiera. Se hicieron estudios previos sobre la calidad del terreno, que, por cierto, esos estudios llegaron a unas conclusiones muy significativas y beneficiosas para nosotros, que dentro de lo que eran las determinadas zonas de la cuenca del Segura, como puede ser el campo Cartagena o como puede ser la zona de los regadíos de Lorca y alguna otra, se llegaron a la conclusión de que eran las mejores zonas de tierra para cultivo, junto con las de California y con las de Ucrania, que hay en el mundo entero. O sea, quiero decir que los estudios que se hicieron previamente a todo esto del trasvase fueron muy concienzudos y que, desde luego, estaban aplicados en las zonas de mejor cultivo, junto con el de la mejor clima, que es lo que favorece que aquí se puedan producir dos y tres producciones.
Por lo tanto, casi que se ha convertido tierra que eran de secano. Y además, como secano, aquí conocemos no solamente al tipo de tierra, sino a la producción, ¿no? Como una tierra estéril. Se ha convertido, por las propias propiedades que tiene, gracias a la técnica, en auténticas huertas frondosas, ¿no? Que es lo que podemos encontrar en la comarca del Guadalentín, por ejemplo.
Efectivamente, aproximadamente lo que era secano y que gracias a las aguas del trasvase se han convertido en unos fértiles regadíos, estamos hablando del orden de las 52.000 hectáreas. Hay otras 74.000 hectáreas que con el agua del trasvase lo que se ha conseguido es redotar la escasa dotación de agua de la que disponía. Pero hay 52.000 hectáreas que sin agua del trasvase seguirían siendo el secano más rabioso.
Y además depende de la técnica y de la planificación humana, que es donde también llama la atención. Joaquín, le pido por favor que continúe con nosotros, porque además si hemos hablado un poco de esa historia, que desde luego ha resumido fantásticamente en muy poquitos minutos, pero tenemos que imaginarnos todo eso que nos ha dicho él a cámara rápida, como en los grandes documentales, a cámara muy rápida, pero que realmente ha sucedido durante muchos años, es el trabajo de muchísima gente. Pero vamos a hablar un poquito también de ese futuro, ¿no? De las explotaciones. Nos acompaña José Luis Nicolás, él es jefe de explotación, y nos puede hablar un poco de ese presente, de cómo se está haciendo la explotación de ese trasvase de Tajo Segura y toda esa historia, que es historia de trabajo, por supuesto, en la actualidad, en nuestra región.
Muy bien, buenas tardes. Naturalmente, la solución, tanto para los regadíos, es con agua. Luego, lógicamente, Lo primero viene de la planificación y de la Comisión Central de Explotación, que es donde se determina, que es una comisión técnica, aunque existen invitados de las comunidades autónomas y de las cuencas afectadas, donde se determina, según las existencias que hay en Entre Peñas y Buendía, con una planificación, el volumen para trasvasar que tenemos. Entonces, lógicamente, empieza con una demanda, tanto de los regantes como de las entidades que abastecen abastecimiento de consumo humano a través de los canales del Tevilla y también de la provincia de Almería, y se hacen unas peticiones de agua, cual se analizan en la Comisión Central de Explotación, y a la vista de las existencias se determina los volúmenes a trasvasar. Esos volúmenes a trasvasar, en unas condiciones normales, pues podrían, como ocurrió un año, alcanzar los 600 hectómetros cúbicos máximo de trasvase, o pueden verse mermados en función de las existencias de Entre Peñas y Buendía, que a partir de un cierto umbral, inclusive tiene que ser el Consejo de Ministros quien apruebe esas transferencias. Ahora mismo hemos estado en Consejo de Ministros y en la última reunión que tuvimos esta misma semana, pues ya se ha pasado a una situación, digamos, más normal, pero también no demasiado bollante. Entonces, esos volúmenes que se van aprovechando en los últimos 30 años, pues un dato pues curioso, pues se han transferido, se han hecho trasvases por 10.000 hectómetros cúbicos totales, de los cuales 6.000 han sido para el regadío, estoy hablando de números redondos, y 4.000 para los abastecimientos. 10.000 hectómetros cúbicos, eso supone pues 25 cenajos el agua que se ha transferido y que se ha trasvasado desde la cuenca del Tajo en los últimos 30 años. Vamos, en los últimos y en los 30 años que llevamos. Entonces, una vez el agua en el Talave, como ha dicho el director técnico, Joaquín Escurra, pues ya se pasa al Camarillas y ahí tenemos el almacenamiento y hay que atender las demandas. Las del abastecimiento, pues son un poco a piñón fijo, puesto que tenemos que atender las distintas tomas que en los canales tiene la Mancomunidad de Canales del Tevilla, para darla a su vez, como decía Mario Urrea, a su vez a los municipios para su distribución, y lo que es más importante, las demandas de las comunidades de regantes. Las comunidades de regantes que están afiliados aquí en la cuenca del Segura, que funciona del trasvase, son 88 comunidades de regantes. Cada una tiene pues sus problemas. No es lo mismo pues regar en un extremo del canal de los 300 kilómetros que de otro. Los tipos de cultivos son distintos. No es lo mismo tener los cultivos de arbolado que los cultivos bajos. Entonces, se planifica la demanda a lo largo, pues semanalmente, lo que se va haciendo. Y entonces, nuestra labor es llevar el agua hasta el Azul de Jor en la cantidad suficiente para que en su distribución, tanto por el canal de la margen izquierda y por el canal de la margen derecha, atienda a las 88 comunidades de regantes y a las ciento y pico, más de 100 tomas que hay en los canales. De manera que una toma pues puede tener litros por segundo que puedan, a su vez, satisfacer pues todos los regalíos. Naturalmente, muchas comunidades de regantes tienen sus balsas de regulación, lo cual ellas a su vez distribuyen ese agua entre sus propios regantes, y nosotros pues también tenemos unos embalses de regulación por el camino, desde la ciudad de Jos, como es el Mayés, como es Algeciras en el caso de la margen derecha, y como es Crevillente y como es La Pedrera en el caso de la margen izquierda. Y así regulamos el agua y vamos satisfaciendo a la demanda, que el tema de la demanda pues es muy delicado, porque en un momento dado pues se producen unas lluvias y el agua va de camino y entonces hay que regularla, o inclusive o sube el calor, es decir, que
es muy difícil de prever, es algo
y además
y regular la demanda, porque claro, estamos hablando de cómo lo planifican y cómo se gestiona, pero yo me estoy pensando también en la otra parte, a lo mejor cómo hacer que esa demanda de agua por el tipo de regadío pues sea un poquito más controlado, a lo mejor una gestión y planificación de regadíos, no depende de ustedes, claro, sí. la planificación agrícola, pero es una de las posibilidades también, ¿no? Es decir, sí. Bueno, pues es una estabilidad a lo mejor para que en determinado momento no sea necesario esa gran cantidad de agua que no sabemos si podemos tener. No podemos planificar el cielo, desde luego, pero sí la tierra.
Claro. ¿No? Pero ocurre que las comunidades de regantes, en esas demandas y satisfechas en la gran mayoría de las veces, porque se pueden tener con los recursos disponibles, para satisfacer esa demanda, ellos saben de qué agua pueden disponer. Y entonces el mejor administrador es uno mismo.
Sí.
Y el regante es el que mejor sabe cuándo le interesa disponer del volumen, consumir el volumen de que dispone. Y en ese momento lo que hacen es hacérnoslo llegar a nosotros a través de las comunidades de regantes y de los sindicatos de regantes, y nosotros tratamos de satisfacer en la manera mejor posible. Hombre, se ha cambiado mucho. Yo me acuerdo de los primeros tiempos, y hablo de hace, yo no sé, 25 años o más, que me acuerdo que mi mujer decía a las 8 de la mañana, un regante del campo de Cartagena, me acuerdo concretamente, que me llamaba por teléfono, que había buscado mi nombre en la guía, sí. preguntándome que a qué hora iba a llegar el agua, un domingo. A partir de eso mi mujer me dijo, quita el nombre del teléfono de la guía, y así lo hice. Bueno, ahora eso mejora mucho, las nuevas comunicaciones y las nuevas demandas, sí. y además está canalizado a través de las propias comunidades. Y entonces...
Pues hablando de ciertas comunidades de regantes, nosotros todos los viernes hablamos en el programa con el alcalde de Calaspar, hablamos con él sobre esta tierra del noroeste, y quería aprovechar también para hablar un poquito con él acerca del trasvase Tajo Segura y cómo esta zona, una zona privilegiada también por su microclima que hay y por sus lluvias, pues cómo es la historia de ese trasvase Tajo Segura en esta zona del noroeste. Jesús Navarro, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos acompañan Joaquín Ezcurra y también José Luis Nicolás desde Confederación, de director técnico y jefe de explotación, hablando a veces también de, no solo de la historia del trasvase de Tajo Segura, sino de la dificultad a veces de gestionar esa demanda con los propios regantes. Conoces mucho estos temas tú, ¿eh?
Pues efectivamente, y además con Joaquín nos conocemos ya a largo tiempo. Con José Antonio igualmente, pues la verdad que nuestra relación con la Confederación es muy intensa por muchos motivos, porque estamos Calasparra es tierra entre ríos, aquí desembocan en el territorio de Calasparra el río Mundo, el río Benamor, el río Moratalla, el río Argos y el Chispar, estamos rodeados de los pantanos, todos gestionados por la Confederación, y luego además nos afecta el trasvase de dos formas. El trasvase nos afecta puesto que somos la zona 1 del trasvase. La zona 1 es Calasparra-Cieza, más de 3.000 hectáreas de trasvase. Y luego además es que por el cauce del río Segura también pasa el agua del trasvase. Desde su llegada a la región de Murcia, utiliza el cauce del río Segura para que llegue a la Cruz de Ojos, ¿no? Y la verdad que pues eso nos hace que mantengamos una estrecha relación con Confederación. Y bueno, por otro lado también hablar de lo que es el sinclinal de Calasparra, que ha sido pues el acuífero que ha servido de soporte pues para en determinados momentos para los regantes, pero sobre todo para el abastecimiento. Y bueno, pues la verdad es que hemos compartido momentos de agobio con la Confederación para poder sacar agua hasta debajo de las piedras, nunca mejor dicho, porque bueno, la tarea que tienen es difícil, estamos en una cuenca deficitaria. Y bueno, pues buscar esas reservas de agua o esa agua para que no haya restricciones, cosa que también sufrimos en Calasparra en el año 2003, siendo los aportadores de agua del sinclinal a media Murcia y parte de Alicante, pues nosotros teníamos restricciones de agua, primero de 6, luego de 8 y luego de 12 horas. Pues la verdad que, bueno, afortunadamente eso se ha resuelto gracias a la buena labor que hace Confederación y Mancomunidad de Canales del Tevilla, que nunca sabremos reconocer la labor y la estructura de Canales del Tevilla. Creo que bueno, podemos decir que tenemos una de las mejores estructuras de abastecimiento que hay en ninguna cuenca, y eso pues lo...
Muy bien, Jesús.
Joaquín y los demás lo saben, así que pues nosotros lo que queremos es pues felicitar a la Confederación y a Canales del Tevilla poder, con sus gestiones, que muchas veces sé que son difíciles, pues garantizarnos el abastecimiento y, por supuesto, garantizarles el riego, aunque sea en condiciones precarias, a los regantes.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta intervención, en este caso hablando también de Confederación y sus relaciones con Calasparra. Damos paso a unos segundos de publicidad. Aprovechamos estos últimos segundos para despedirnos. Muchas gracias, Joaquín Ezcurra y también José Luis Nicolás, por estar con nosotros, por algunas anécdotas también muy interesantes del trasvase de Tajo Segura. Gracias.
Gracias.
Ellos son los responsables, algunos de los nombres y protagonistas de esos 30 años del trasvase de Tajo Segura. Desde aquí también nos acordamos de todas esas manos anónimas que han construido las presas, que han llevado a cabo todos los trabajos de regadío y, por supuesto, de toda la gente que vive del campo. Ojalá podamos celebrar aquí los 60 años. Son las 2.